La W, hablan los alcaldes.
De Barranquilla, uno de los alcaldes con mayor apoyo en el país, Jaime Pumarejo. Alcalde, bienvenido a la W, buenos días.
Buenos días, Julio, a ti, a todos los que te acompañan y a todos los que nos escuchan.
Mucha preocupación con el costo de energía. Alcalde, ¿qué van a hacer?
Julio, estamos pidiéndole a todos los alcaldes de la región Caribe una solución a el gobierno entrante y al Congreso de la República que se posesiona muy pronto. Con este gobierno logramos sacar a Electricaribe de la región, que por décadas dejó de hacer las inversiones necesarias, pero durante la pandemia y por física estrechez fiscal del gobierno actual, no pudieron terminar la tarea. Y entendemos que ahora lo que nos toca es buscar soluciones. La tarifa en el Caribe colombiano ha crecido un 33% y si no tomamos acciones va a crecer un 33% más, casi que duplicando las tarifas promedio del resto del país y al mismo tiempo generando una gran inequidad con una de las regiones más pobres de Colombia. Lo que necesitamos es que se quede un fondo de estabilización temporal de precios para que eso, que por décadas dejó de vigilar y administrar el Estado, termine siendo solucionado por todos, ya que no podemos nosotros volver a pagar un servicio que ya habíamos pagado y en el cual no se invirtió en la no se invirtió en las obras para reducir las pérdidas. Así que hoy lo que necesitamos es que el gobierno que viene haga ese fondo, nos acompañe y que los congresistas de la región Caribe se unan todos, sin importar su partido político, y empiecen a trabajar por las personas que los eligieron. Porque hoy, la verdad, una familia pagando 150, 120 mil pesos del estrato 1 para pagar su servicio de energía eléctrica no es posible.
Sí, alcalde, durante la cumbre que se hizo ayer en la capital del Atlántico también se habló del fondo de estabilización que usted acaba de mencionar. Explíquenos un poco de qué se trata, cómo funcionaría y cuál es la propuesta por parte de los mandatarios.
Estamos proponiendo y hablamos con el Ministerio de Minas un proceso transitorio donde por varios años, es decir, de 3 a 4 años, se crea un fondo que, digamos, asuma las inversiones que deben hacerse para reducir las pérdidas técnicas en el Caribe colombiano y las pérdidas por mala infraestructura y por subnormalidad. Eso es un proceso que puede costar un par de billones de pesos. Están terminando de hacer los números, pero la realidad es que tenemos un sistema eléctrico en el Caribe colombiano subestándar, que está por debajo del promedio del país. Y lo que estamos pidiendo es que ese servicio público delegado a los privados se ha puesto en equidad de condiciones con el resto del país, porque eso hoy conlleva a que tenemos unas estimaciones de que la tarifa volverá a subir. Y si ya es la más alta del país, por un margen considerable, terminaría siendo ampliamente desfavorable e inequitativa y anticompetitiva. Así que la idea es que se cree ese fondo del presupuesto nacional, que los congresistas pasen esa ley y de esa manera pueda darle vida a ese fondo de estabilización temporal que nos devuelva a una situación de equidad.
Pero entonces, ¿el fondo se nutre del presupuesto nacional, lo cual es una carga bastante fuerte, pues, para el presupuesto? Ya el roto que ha quedado de la crisis de Electrocaribe, pues, es tan grande que, en cierta manera, sería pasar esa deuda al presupuesto general de la nación.
Así es, doctor Casas, y lo que sucede es que la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios, a través del Ministerio de Minas, durante décadas es el administrador de los sistemas eléctricos. Y el sistema eléctrico de la costa Caribe se generó con sobretasas que la antigua Corelca cobraba y que las antiguas electrificadoras cobraban. Es decir, al Caribe colombiano no le regalaron el sistema de energía, pero luego montaron un sistema en el cual lo desmembraron, como no desmembraron a EPM, no desmembraron a las empresas de energías de Bogotá, que no las obligaron a separarse, sino que Bogotá se quedó con la propiedad de la comercializadora y también de la generadora, y luego las entregaron a privados que la administraron mal. Pero la delegación y la supervisión está en manos del gobierno. El gobierno durante décadas tomó malas decisiones, nosotros pagamos el servicio y hoy nos están diciendo ustedes tienen que pagar los platos rotos. Así que hay un sentido de inequidad. Y eso no es plata, eso vale menos que una de las dos líneas del metro de Bogotá, eso vale menos que las 20 billones de pesos de las autopistas de la montaña que se le entregaron a Medellín. eso vale mucho menos de las inversiones que tradicionalmente se han hecho en el centro del poder del país y que aquí en el Caribe no hemos visto. No tenemos una gran obra, ni siquiera han terminado la Ruta del Sol en el tramo del Caribe, que es la única vía que llevamos esperando durante los últimos 20 años. 400 mil millones, menos de 600, es la inversión en el APP del río Magdalena, que también estamos esperando que se concluya este año. Aquí nos mandan poquito, así que cuando pedimos que devuelvan la equidad y inviertan 4, 5, 6 billones de pesos, cuando ya han invertido cerca de 1.5 a 2 en la solución de Electricaribe, me parece más que racional para solucionar un problema que está afectando a los más pobres de Colombia.
Sí, y es que uno también pensaba que cuando se fuera Electricaribe, alcalde, la cosa iba a mejorar un poco, porque Electricaribe pues era una pesadilla para todos los usuarios, pero también vemos esas denuncias con Afinia y con Aire, entonces uno dice, ¿cuál es la solución entonces si están pagando carísimo, pero el servicio es malísimo?
Y ahí hay que hacer una precisión, el servicio ha mejorado, pero tiene un rezago muy importante. Entonces ha logrado reducir a la mitad los tiempos de corte, intermitencia y de idas de fluido eléctrico, pero aún así están haciendo unas inversiones muy grandes. Lo que pasa es que la Comisión de Regulación dijo, ¿quién va a pagar esas inversiones? Y cuando se voltea y dice, nosotros no tenemos plata, el gobierno no va a poner más plata, el que la tendrá que pagar es el usuario. Y por eso hoy estamos viendo que por los próximos 2 años vamos a seguir teniendo un servicio subestándar y al mismo tiempo pagando más que la mayoría. Eso es algo muy difícil de explicarle a la gente, más aún ahora, cuando tuvimos un mazazo tan importante por la pandemia, donde tantas familias volvieron a la pobreza, y hoy les estamos volviendo a pedir que hagan un esfuerzo sobrehumano para pagar su factura de energía. Entonces, estamos en un momento muy duro y creo que hay que ser solidarios con estas familias y entender que no es el momento para pedirles que hagan un esfuerzo tan grande, casi que duplicando la tarifa de energía, y eso sin hablar de que la inflación y el índice de precios del productor ha logrado también un importante crecimiento, así que se juntaron la inflación y estos incrementos tarifarios por inversión.
Alcalde, por lo que le escucho, usted hace el diagnóstico de lo que está pasando, pero la solución no parece cercana, por lo menos, o sea, es una solución que, por lo viéndole muy bien, lo siento, es a mediano plazo que podría llegar, pero a corto plazo hay poco que hacer.
La realidad es esa. Hoy en día lo que estamos trabajando, y no hay una solución fácil y que pueda ser muy rápida, la solución hoy es trabajar con el Congreso para que ojalá sea su primera tarea en la legislatura, y de esa manera el gobierno entrante pueda asumir eso. Entonces estamos hablando de un par de meses, 3, 4, 5 meses, yéndonos bien, ojalá 2 o 3, pero la verdad que sabemos que es una tarea titánica, pero que si no lo hacemos vamos a terminar peor y tendremos 2 o 3 años de altas tarifas.
Pero, alcalde, hay una Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, y uno pensaría que es a ese nivel que se pueden tomar decisiones, además expeditas, para poder resolver este tema tarifario. ¿Qué pasa con la CREG?
La CREG tiene la oportunidad o la necesidad de asignar tarifas de acuerdo a las inversiones y demás. Y la CREG toma una decisión técnica, pero que va en contra del pueblo de la costa, pero no teniendo otra opción, porque ellos no pueden decir que sea el gobierno el que pague. No tienen esa potestad porque no tienen ese, digamos, no manejan el presupuesto. Ellos buscan que del mismo cuero salgan las correas y no buscan la situación histórica que fue la que nos trajo a este punto. Entonces, yo creo que la CREG tomó una decisión técnica, pero sin medir el impacto social y político que iba a tomar y sin tener las herramientas para lo demás. Hoy le estamos diciendo que reconsidere esa posición, pero que en conjunto con el gobierno nacional planteemos una salida y que el Congreso se apersone, saque una ley y nos permita darle vida a este fondo de estabilización. Es un tema complejo, es un tema bastante técnico, pero vemos que la salida más pronta es esta, aunque sea una salida que se demore unos meses.
Sí, alcalde, en el comunicado y en la reunión ustedes hablaron de una falta de vigilancia por parte del gobierno nacional al compromiso con Electricaribe. ¿Lo han evidenciado también con estos otros operadores como Afinia y con Aire?
Yo creo que en este momento hay un plan de ruta mucho más elaborado, hay un entendimiento de lo que salió mal en el pasado. Así que yo creo que hoy estamos en una mejor posición. El problema es que cuando Electricaribe se paró de la mesa, después de pedir comida por 10, 15 años, y dejó la cuenta se la dejaron al nuevo operador. Entonces, claramente, el nuevo operador tiene que ver de dónde paga eso mientras llega a un punto de equilibrio. Entonces, hoy yo creo que el tema es lo que no hicimos en el pasado y tenemos la oportunidad de revertir esta situación. Ya llegamos hasta aquí, tenemos un nuevo operador. Ahora es importante cambiar las reglas del juego para que no sean otra vez los mismos usuarios los que tengan que pagar el error del pasado.
Es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Gracias por estar con nosotros en la W. Que tenga feliz día.
Un feliz día para todos y vamos Colombia, arriba, con ánimo, con optimismo.